De la tarde a las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno de Reino Unido ha presentado en el Parlamento un ajuste presupuestario que contempla un aumento del gasto en defensa y una reducción del presupuesto destinado a ayudas sociales. Lo hacen para moldarse al aumento de la incertidumbre mundial y al recorte de las previsiones de crecimiento del país. En 2025, precisamente en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido a petición propia para informar sobre el aumento del gasto en defensa que le demanda Europa. Sánchez ha anunciado un plan para impulsar la industria de seguridad y defensa antes del verano y ha explicado que el Gobierno ve con buenos ojos la creación de un fondo Safe Europe, así como la activación de las cláusulas de escape que permitirían flexibilizar los compromisos de déficit durante algunos años e invertir más en seguridad y en defensa sin sustraer recursos a otras partidas.
Antes de verano, el Gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españolas. Este plan beberá de la experiencia adquirida a lo largo de los últimos años gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concentrará el grueso de la inversión adicional exigida para cumplir con nuestros socios europeos y va a canalizar programas de colaboración público-privada para crear un nuevo salto tecnológico e industrial en España.
El presidente también se ha referido a los aranceles que está imponiendo la administración de Donald Trump. Asegura que son medidas absolutamente injustas e injustificadas.
Una medida que evidentemente se va a materializar pronto, obligándonos a reaccionar e infligiendo a ambas economías, tanto a Europa como a Estados Unidos, un incremento de la inflación y una pérdida del crecimiento potencial. Quiero dejar claro, señorías, que estas medidas son absolutamente injustas e injustificadas, que España y Europa no han hecho nada para provocar o merecer estos ataques. Al contrario, en el caso de España, señorías, tenemos una balanza comercial deficitaria con Estados Unidos.
En este sentido, la Unión Europea ha anunciado su estrategia para preparar a los ciudadanos del bloque a situaciones de crisis con sugerencias como el acceso a suministros que permitan una autonomía personal de 72 horas. El objetivo es que la Unión Europea esté preparada para apoyar a los Estados miembros en caso de crisis graves, desde accidentes a gran escala hasta energía nuclear, catástrofes naturales, actos de terrorismo o incluso guerras. Y es que esté preparada la sociedad, como señala Roxana Mizzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. La escuchamos en la voz de su traductor.
Uno de los 7 pilares se dedique a la preparación de la sociedad. Y ahí tenemos que hablar a nuestros ciudadanos, a todas las generaciones, a todos los hogares, a los más vulnerables. Todos tienen que estar informados, equipados, capacitados para estar preparados.
Por su parte, la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahib, señala que hay múltiples motivos para estar preparados. En primer lugar, apunta las lecciones de la guerra en Ucrania y añade lo siguiente. Durante 3 años hemos visto en Ucrania un campo de batalla de bombas, balas, drones, aviones de combate, trincheras y submarinos. Sí, nuestra seguridad europea está directamente amenazada. También está amenazada por otros campos de batalla. Los campos de batalla en nuestros bolsillos, nuestros teléfonos, nuestros ordenadores, nuestras centrales eléctricas, nuestros bancos, nuestras cadenas de suministro, nuestras materias primas y en los medios de comunicación, las redes sociales que consumimos cada día. Ryanair se convierte en la primera aerolínea europea en alcanzar los 200 millones de pasajeros en un año. La compañía irlandesa ha conseguido esta cifra unos días de que se finalice su ejercicio fiscal 2024-2025, al que se sumarán más pasajeros, rompiendo la barrera de los 200 millones. Naturgy ya ha presentado la solicitud de autorización a la CNMV a su oferta de adquisición voluntaria y parcial para hacerse con hasta un 9,08% de su propio capital. El objetivo es mejorar su free float, cuya financiación por más de 2.300 millones de euros va a estar avalada por CaixaBank, BBVA, BNP Paribas y Société Générale. La energética da así el siguiente paso en el lanzamiento de su auto-OPA después de que el Consejo de Administración de la compañía lo avalara. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos el mercado abierto con Lucía Martín.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores. Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Pues enseguida vamos a destacar ese Momento Capital, uno de los mejores momentos escuchados hoy en Capital Radio, pero antes le tenemos que tomar el pulso a los mercados latinoamericanos. Y hoy lo hacemos de la mano de Javier Cabrera, analista de mercado. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues ¿cómo se están comportando las bolsas latinoamericanas esta jornada? ¿Qué es lo que está marcando la pauta?
Pues estamos viendo un tono mixto. Si bien los índices argentinos y brasileños están teniendo un repunte de alrededor de un 0,3%, las bolsas mexicanas sí que están sufriendo un descenso cercano al medio punto porcentual. Esto se debe en parte a que algunas casas de análisis hoy justamente han recortado el crecimiento de la economía mexicana de un 0,8% hasta un 0%, es decir, que no va a crecer en ese 2025 según algunas estimaciones, principalmente por la guerra arancelaria, ¿no? Y esa dependencia de las exportaciones de México a Estados Unidos que copan el 80% del total. Por otro lado, las expectativas de crecimiento de Argentina se han aumentado de nuevo. Y gracias pues principalmente a ese saneamiento de las cuentas públicas por parte de Javier Milei a través de recortes de gastos provocando el superávit fiscal y también el traspaso de la deuda del Banco Central al Tesoro, ¿no? Además, también los últimos datos pues apuntan a un aumento de las inversiones en dólares dentro del país, lo que evidentemente también afectará al crecimiento de la economía, no solo en el corto plazo, sino también en el medio y largo plazo.
Tenemos, Javier, además el foco puesto en Brasil, donde el gobierno ha archivado una propuesta para gravar a las grandes empresas tecnológicas. Preocupaba que la medida pudiera ser vista como una respuesta a esas amenazas arancelarias de Donald Trump. ¿Brasil, como el resto de LATAM, está plegado a esas decisiones que puedan llegar de Estados Unidos?
Sí, totalmente. De hecho, las economías latinoamericanas pues se están beneficiando en este 2025 de una debilidad del dólar, pero si a un escenario de guerra arancelaria, que es bastante probable, le sumamos un fortalecimiento del dólar, estas economías sufrirían bastante por una mayor dificultad de repago de la deuda, ¿no? Sobre todo porque parte de sus compromisos están en la moneda norteamericana y además de esa ralentización económica que enfrentarían si Donald Trump decide poner aranceles a nivel global, no solo a los países a los que ya ha señalado concretamente, y más todavía si se provoca o si se producen esos aranceles recíprocos, ¿no? Que al final impactaría a nivel mundial y lógicamente pues este tipo de economía sufriría aún más.
Y hablando de aranceles, publica Bloomberg que esas tasas a las importaciones de cobre podrían llegar antes de lo previsto. De hecho, podrían entrar en vigor en cuestión de semanas. Esto un claro impacto para Chile, ¿no?
Sin duda. La economía chilena pues se puede beneficiar en gran medida de este importante aumento de los precios del cobre que estamos viendo recientemente, ya que cuenta con algo más del 20% de las reservas mundiales de este mineral. Y de hecho, en 2024 las exportaciones de cobre a Estados Unidos coparon alrededor del 5% del total de las exportaciones del país. Sin embargo, pensamos que estas alzas se están produciendo precisamente por esos miedos a un arancel directo al cobre. Entonces, lo que vemos es un adelantamiento de la demanda en previsión de estos aranceles y lo normal es que lleguen antes o después veamos una importante de los precios del cobre, al menos en el corto plazo.
Pues con esas ideas nos quedamos. Javier Cabrera, analista de mercado, gracias por ese repaso a lo que está pasando en Latinoamérica en nuestro informe LATAM. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Un saludo.
Y son las 5:10 de la tarde, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, estamos iniciando ya esta segunda hora de mercado abierto. Vamos a echar un vistazo a cómo se comportan los principales índices cuando falta menos de media hora para que cierren las plazas europeas. El IBEX 35 recorta un 0,24% en 13.452 puntos y también vemos en negativo al resto de índices europeos. Recordarles que a partir de las 6 de la tarde vamos a tener nuestro habitual consultorio de bolsa, hoy con Gerardo Ortega en la primera media hora y con Carlos Doblado en una segunda media hora. Nos pueden enviar ya sus consultas, nos pueden enviar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es, nos pueden llamar al 91-283-3333 o nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp en el 687-050600. También recordarles que estamos en directo a través de nuestro canal de YouTube y también a través de comentarios nos pueden hacer llegar esas consultas. A partir de las 6 de la tarde respondemos. Y en mercado abierto seguimos, vamos a recuperar ahora sí uno de los mejores momentos escuchados hoy en esta casa. Este miércoles nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y la portavoz de la Comisión Europea en España, María Canal, sobre la estrategia de la Comisión para que los ciudadanos puedan afrontar mejor posibles crisis futuras, ya sean climáticas, de seguridad o incluso guerras.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Mucha gente se pregunta por qué tenemos que hacer esto en este momento. ¿Tantos son los riesgos que percibimos ahora mismo en Europa?
Sí, me gustaría dar un poco de contexto a la estrategia europea sobre la preparación que se va a adoptar hoy en el Colegio de Comisarios. Precisamente por eso no podré adelantar el contenido de la misma. Se trata de una estrategia que ya estaba anunciada en el programa político que presentó la presidenta en verano del año pasado. La estrategia parte de una constatación, que es que la Unión Europea necesita prepararse ante crisis y también en materia de seguridad. Se trata de una estrategia que lo que hace es mirar a lo ocurrido durante los últimos años, extraer las lecciones que hemos aprendido de todas las crisis e intentar, a través de un documento amplio que intenta coordinar a los Estados miembros, a la sociedad civil, a todos los actores, crear una mentalidad que nos permita responder de un modo mucho más eficaz cuando se produzca una crisis de todo tipo. ¿De qué estamos hablando? Y podemos mirar hacia atrás, hacia estos años pasados, y constatar que necesitamos prepararnos, por ejemplo, ante desastres naturales, inundaciones, incendios, terremotos, todo tipo de fenómeno meteorológico extremo que se pueda exacerbar por el cambio climático. También prepararnos para desastres que puedan venir provocados por el ser humano, como accidentes industriales, pandemias, fallos tecnológicos, amenazas híbridas, estamos viendo muchas, ciberataques, también campañas de desinformación, sabotaje de infraestructuras críticas y, por último, dado el contexto geopolítico, también ante una posibilidad de agresión armada contra Estados miembros. Lo que se busca con esta estrategia no es alarmar, sino reforzar nuestra capacidad para proteger en todos estos casos, en primer lugar, a los ciudadanos, en segundo lugar, el funcionamiento de la Unión Europea y de su mercado interior. Es pasar de un modo reactivo a un modo que permita anticipar y prepararse ante crisis de todo tipo que puedan venir. Así que esa idea de ir preparados por diseño.
Querríamos aprovechar esta conversación también, María Canal, para actualizar al máximo la conversación de los europeos con los estadounidenses en la batalla arancelaria. ¿En qué punto estamos?
Sí, seguimos en el punto en el que la Unión Europea está preparada para responder a los anuncios que ya se han hecho y también y sobre todo preparada para negociar. Hay que recordar la importancia de la relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, la cantidad de puestos de empleo que genera a los dos lados del Atlántico y que hacen que la prioridad de la Unión sea evitar una guerra comercial que solo va a causar daños a ambos lados. Ya sabemos que desde el 12 de marzo los Estados Unidos han impuesto aranceles del 25% en el acero y el aluminio. La Unión Europea anunció una respuesta que va en dos fases, o que iba inicialmente en dos fases. En primer lugar, se iba a reactivar todo el paquete de medidas que se adoptaron en el 2018 y en el 2020 ante los aranceles impuestos en aquella época, que representan un valor total de 8.000 millones de euros, y a la vez se va a buscar completar estas medidas para llegar a equilibrar o al impacto que tienen las medidas anunciadas de modo concreto ahora mismo por parte de los Estados Unidos, que son unos 26.000 millones de euros. Para ello se abrió una consulta pública sobre posibles productos que puedan producir un daño en Estados Unidos, pero no tanto en la economía europea por tener fuentes alternativas, tanto en nuestro interior como en otros terceros estados. Ayer se cerró esa consulta. A la vista de lo recogido y recabado en esa consulta, se ultimará la respuesta, que entrará en vigor no ya en dos fases, como se anunció inicialmente, sino en una sola fase a mitad de abril. Esto nos da un poco más de margen para entender mejor cuáles son las intenciones de los Estados Unidos, que no están del todo claras con base a los anuncios. Ayer mismo estuvo el comisario europeo de comercio, Marcos Šefčovič, en Estados Unidos, hablando con las autoridades americanas para intentar entender mejor y afinar la respuesta y recalibrarla en función de la nueva información que nos vaya llegando.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Pues ese era el momento capital, uno de los momentos más destacados que hemos vivido hoy en esta casa, en Capital Radio, y es que la Comisión Europea ha propuesto este miércoles, por ejemplo, que los hogares europeos almacenen suministros esenciales para al menos 72 horas ante una posible crisis en el marco de esa nueva estrategia de preparación para afrontar amenazas como desastres naturales, pandemias, ciberataques, pero también incluso una guerra. Pues es uno de los puntos de atención que tenemos esta jornada, pero hay más cuestiones que están llamando nuestra atención. ¿Dónde ponemos el foco, Jorge de Miguel?
Hoy ponemos el foco en la escasez de huevos en Estados Unidos, que ha disparado su precio. Estados Unidos tiene un problema que preocupa especialmente a su presidente Donald Trump. El país norteamericano sufre una crisis de huevos, literalmente. Son un producto esencial en la dieta estadounidense, pero ahora atraviesan un apuro debido a una drástica reducción en su oferta. Esta escasez ha disparado los precios, se han convertido en un artículo de lujo tan cotizado como el oro. Se ha llegado a limitar su compra después de que la docena tocara los 14 dólares hace unas semanas. El motivo, una gripe aviar descontrolada. El brote iniciado en 2022, aún sin control, ha obligado al sacrificio de más de 166 millones de aves ponedoras. La cuenta es sencilla. Al haber menos gallinas y, por tanto, menos huevos, su precio ha aumentado por la alta demanda. Mientras tanto, Donald Trump culpa de lo ocurrido a su predecesor Joe Biden y asegura que ha heredado este problema.
Pero no teníamos estos problemas, no había inflación, la economía iba de maravilla. Él le subió los precios, no se podía comprar tocino, no se podía comprar nada. Heredé un lío con los huevos, el precio estaba por las nubes. Ahora han bajado bastante, las tasas de interés también bajaron y la gasolina también bajó. Todo está bajando, es algo hermoso.
Trump aseguraba en campaña que tardaría un solo día en abaratar el precio de los huevos, pero lo cierto es que se han encarecido aún más. El precio medio de la docena en Estados Unidos ronda ahora los 8 dólares, según recoge la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata del mayor dato registrado desde hace 10 años y supone una diferencia del 96% respecto al año pasado. Las políticas comerciales de Trump tampoco ayudan. La inestabilidad arancelaria ha colaborado también al aumento del precio. Hay que tener en cuenta que Canadá, en constantes disputas tarifarias con el presidente, es el principal exportador de huevos a Estados Unidos. Ante este panorama, algunas compañías han encontrado en el alquiler de gallinas una curiosa solución de mercado para los hogares y también, por qué no decirlo, para sacar algo de beneficio. Parece surrealista, pero no lo es. Huevos frescos cada mañana sin salir de casa. A eso se dedica Ren the Chicken, una innovadora empresa creada en 2013 en Pensilvania que ofrece a sus clientes entre 2 y 4 aves de corral para disfrutar de huevos recién puestos a diario. Trump ha hecho ahora un llamamiento a países europeos para aumentar su suministro de huevos. De momento, la Asociación Danesa de Productores de Huevos dice que lo estudiará, pero destaca que no hay excedentes en Europa. Dinamarca, protagonista en la polémica sobre el dominio de Groenlandia, habría preguntado sobre las condiciones de este acuerdo, pero según ha detallado el responsable de la organización danesa, la administración Trump no ha dado respuesta. La consecuencia de este desabastecimiento ya se nota aquí en España. La OCU ha denunciado un encarecimiento del 25% de los huevos y lo achaca a movimientos especulativos. Lejos de los precios desorbitados de Estados Unidos, si bien la docena de huevos medianos en España ronda ya los 2,60 euros, el aumento ya se siente también en el bolsillo de los consumidores españoles. La administración, antes con Biden y ahora con Trump, no ha sabido poner coto a la gripe aviar. En medio de una tensa guerra arancelaria y un Trump sin huevos, la principal economía del mundo busca ahora atajar un problema que lo coloca en el punto de mira de los mercados mundiales.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Seguimos con este repaso diario que hacemos del comportamiento de todos los mercados y toca ahora mirar a la renta fija. Para ello está con nosotros Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Lucía, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues ¿con qué se queda del día en el mercado de deuda?
Pues que no nos hemos matado. Es decir, a pesar de cómo está el mercado, que está con una volatilidad enorme, la renta fija se está manteniendo en esa franja que llevamos ya metidos desde hace ya bastante tiempo. A pesar de que los bancos centrales están, al menos el Banco Central Europeo, ha rebajado los tipos de interés de una manera notable, prácticamente no se nota en las rentabilidades de los bonos, lo cual es una buena y una mala noticia. La buena noticia es que efectivamente si tienes un vencimiento puedes volver a invertir o tienes capacidad de invertir a unas rentabilidades bastante atractivas, teniendo en cuenta que efectivamente la inflación está bajando y que sin embargo los tipos de interés de los bonos se mantienen más o menos en esos niveles. La mala noticia es que efectivamente si los compraste cuando estaban los bonos al cero y al negativo, etcétera, que muchas carteras todavía tienen saldo vivo de aquellos tiempos, pues lógicamente el hecho de que se mantengan tan altos los tipos de interés ahora mismo de los bonos no permite recuperar pérdidas. Pero básicamente estamos hablando de que cuando hay un vencimiento, pues no pierdes oportunidad de volver a invertir. De hecho, mantenemos el Bund alemán, está en el 2,79 cuando lleva en esta franja desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí está. Y el español, a pesar de que efectivamente pues crecemos, etcétera, y que no para de subir el saldo vivo de deuda pública, no para de subir. De hecho, el año pasado ha subido el saldo vivo de bonos del Estado, ha subido un 4,5% hasta niveles ya de 1.300.000 emitidos. Pues estamos en el 3,41, lo cual significa que tenemos una prima de 62 puntos básicos, que es de las más bajas históricas, ¿no? Por tanto, bueno, pues en ese sentido, pues confortables. Simultáneamente tenemos también la deuda americana, que también está en los mismos niveles, 4,33 ahora, el 10 años, cuando también estamos en esa franja desde hace tiempo. Por tanto, tenemos más de lo mismo y ya digo que no se ha roto nada, no hay estas tensiones que podrían haber, como está ocurriendo, por ejemplo, con la bolsa americana, que no para de darnos sustos, ¿no? Es un día va para adelante y dos para atrás. De manera que la volatilidad ha bajado, el índice VIX está en el 18, cuando lo hemos tenido recientemente en niveles de 20 y tantos. Por tanto, bueno, pues ha bajado relativamente. Por tanto, estable, digamos que estable.
Por el lado corporativo es noticia la francesa Saint-Gobain por una emisión de bonos de 1.200 millones de euros de deuda en dos tramos, 700 millones a tres años con un cupón del 2,75 y 500 a ocho años con un cupón en este caso del 3,5%. ¿Le parece deuda interesante desde el punto de vista inversor?
Saint-Gobain es una compañía, pues es de era la Real Fábrica de Espejos de Luis XIV. Se fundó en 1665 y desde luego desde entonces lleva haciendo un gran trabajo. Ahora evidentemente ya no se dedica solo a los espejos, pero sí que ha sido, el vidrio ha sido siempre uno de sus principales productos. Tiene un rating de BBB+, lo cual significa que es grado de inversión y por tanto es uno de las fijos, es una de las grandes compañías francesas que están muy bien, muy extendidas por el resto de mercados, ¿no? Aquí en España pues hace un montón de obras y de arreglos. Por tanto, su emisión de 1.200 millones pues está a tres años, son 700 a tres años con un cupón del 2,75 cuando la deuda francesa a ese plazo está al 2,57, es decir, está pagando una prima de 0,18 puntos básicos, que es corto, o sea, es un para bien de Saint-Gobain, paga poca prima respecto al bono francés, a pesar de que el rating es muy superior al bono francés, ¿no? Pero es en el 3 años. Y en el 8 años, que es los 500 millones restantes, con un cupón del 3,5, pues está pagando, respecto al 8 años, que está el 3,20, está pagando pues 0,30 puntos básicos. En fin, que tiene una prima interesante en una compañía interesante, y además diversificas a una compañía pues eso, del siglo XVII, y que eso siempre deja. Por tanto, Saint-Gobain es una de las compañías donde sí que se puede invertir con bastante tranquilidad.
También tenemos en el punto de mira a otra compañía francesa, Eurofins Scientific, que va a lanzar un nuevo bono, en este caso híbrido, por 400 millones de euros para refinanciar los bonos existentes. ¿Qué particularidades tienen, Javier, estos bonos híbridos?
Pues son medio renta fija, medio renta variable, porque normalmente suelen tener, tienen un cupón, obviamente, pero también no tienen un vencimiento claro. Y además hay rescates hay rescates programados más o menos solo a opción del emisor, en términos generales. Yo no sé cómo van a ser en concreto los de Eurofins Scientific, pero suelen ser, y esto además no computa directamente como una deuda, sino que es un mixto, lo mismo que los bancos también hacen los AT1s, que es para que les compute como recursos propios. A pesar de que es una emisión de renta fija, pero les computa como recursos propios, pues esto lo hacen también las compañías para que su rating no se vea afectado por un aumento de la deuda. Uh-huh. Porque como tiene ese componente casi de capital también, pues por eso se hacen esas emisiones. Bueno, tiene Eurofins, está en el CAC 40, es una compañía francesa dedicada a temas de laboratorios, de temas de alimentos y de pruebas, etcétera, etcétera, hace, digamos, validación de determinados productos de alimentarios, de medicinas, etcétera, y tiene un rating de BBB-, por tanto, BBB es grado de inversión y, por tanto, también se puede comprar. Pero vamos, entre los dos que estamos hablando, mucho mejor Saint-Gobain que Eurofins Scientific, pues porque las características de un bono normal como es el de Saint-Gobain es mucho más transparente que uno híbrido que, ya digo, tiene una serie de componentes extraños. Lo cual suele primar en el que el cupón es mejor, ¿no? Suele ser más alto, pero en este caso no conocemos cuál va a ser el nivel de ese cupón.
Pues con esto nos quedamos, Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Gracias, como siempre, por estar en Mercado Abierto.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Buenas tardes.
Y momento ahora de hablar de divisas y analizar los últimos datos macro y lo que suponen. Para ello está con nosotros Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIG. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Empezamos por esa macro que tenemos sobre la mesa en Estados Unidos un día después de la decepción del dato de confianza. Hoy es esa cifra de pedidos de bienes duraderos de febrero y las solicitudes semanales de hipotecas. ¿Qué información nos están dando sobre la salud económica estadounidense?
Bueno, respecto a la venta de bienes duraderos, sigue pesando, ¿no?, la incertidumbre, sobre todo las recientes políticas arancelarias de Donald Trump. Vemos cómo en el dato general sí que ha habido un incremento, pero si se quitan, ¿no?, las partidas de defensa, que son las que más peso están teniendo, pues vemos un decrecimiento. Y eso es normal porque, bueno, estamos viendo cómo ya empieza a ser una tónica más habitual que los consumidores están adoptando una postura mucho más defensiva y también las propias empresas, ¿no?, que están paralizando, ¿no?, a expensas de lo que pueda ocurrir determinadas inversiones. Y luego en el caso de las hipotecas pues seguimos viendo, ¿no?, una nueva disminución, y esto se debe principalmente a las tasas hipotecarias que siguen rondando, ¿no?, el 7%, y bueno, pues también sigue habiendo mucha incertidumbre sobre el crecimiento económico y eso hace que muchas personas pues paralicen, ¿no?, este tipo de decisiones de compra.
También miramos aquí en nuestro país al dato clave del día, que es el PIB del 24. Se confirma que la economía española ha crecido a un ritmo del 3,2%, 5 décimas más que en 2023. ¿Qué valoración podemos hacer? ¿Podemos confiar en que España mantenga esta fortaleza en términos de crecimiento?
Bueno, eso esperemos, una valoración muy positiva. Una de las regiones que más está creciendo en la zona euro sigue impulsado por esa solidez, ¿no?, tanto en el consumo interno como en la inversión, y bueno, se espera precisamente, ¿no?, que sea ese dinamismo que está mostrando durante los últimos trimestres en el mercado laboral y sobre todo el impulso del turismo en el sector servicios, que tiene una gran ponderación en el PIB español, bueno, pues que siga cumpliendo, ¿no?, esas expectativas y nos volvamos a acercar, ¿no?, incluso superar a un crecimiento del 3% para este año.
En Reino Unido tenemos sobre la mesa ese dato de IPC que baja el 2,8% en febrero desde el 3% interanual de enero. ¿Qué le ha parecido y hasta qué punto es un alivio para la inflación?
Bueno, es un alivio para la inflación porque, bueno, en ese sentido lo que estamos viendo es que es menos de lo esperado. Ya volvemos a estar en un 2 largo, pero más cerca del objetivo de inflación del 2% del Banco de Inglaterra y del resto de bancos centrales. Y luego lo que tenemos es, bueno, pues que se acercaría, ¿no?, esa posibilidad de que el Banco Central pueda recortar los tipos de interés a partir del mes de mayo, ¿no?, donde ya las expectativas han subido hasta el 70%.
Hoy es un día clave en el país, además porque la titular de finanzas ha presentado esas proyecciones que suponen recortes en el presupuesto del país. ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación en la que se encuentra Reino Unido?
Bueno, precisamente eso, el controlar el déficit público, que se acerca al 5% y que están teniendo muchas dificultades para reducirlo, ¿no? Lo que se pretende un poco con estas medidas, ir acortando la duración media de la deuda. Y luego, bueno, es una economía que es verdad que sigue teniendo un gran dinamismo del mercado laboral, ¿no? Que eso puede ayudar, ¿no?, a que en el caso de que, bueno, a base de los recortes de estímulo, de los recortes de tipos, ¿no?, se produzca un mayor estímulo a la economía, economía pueda ayudar a mejorar esos datos de confianza y sobre todo de consumo, pero bueno, que sigue teniendo un crecimiento prácticamente de cero y quizás es, bueno, pues la asignatura pendiente, ¿no?, de Reino Unido durante los próximos trimestres.
En este contexto, por cierto, ¿qué cabría esperar de la libra?
Bueno, es verdad que después de las declaraciones hemos visto cómo ha caído un 0,5. Podríamos ver, ¿no?, en el caso de que aumentaran esas expectativas de recortes de tipos durante las próximas semanas, una caída hacia la zona de 1,22, niveles en los que empezó el año. Pero bueno, quizás vamos a tener, ¿no?, que ver muchos más datos que acerquen la inflación a ese objetivo del 2% para ver esta tendencia y quizá, bueno, pues sigamos viendo un rango lateral, ¿no?, entre 1,30 y 1,96.
Y si seguimos con divisas, ¿con qué escenario trabaja para el dólar en ese contexto que hemos visto de debilidad de la confianza en Estados Unidos y mientras se avecina, que lo venimos comentando mucho, esa próxima semana complicada por los impactos de los aranceles?
Sí, muy pendientes de ver qué pasa, ¿no?, de cara al 2 de abril, si van a ser unos aranceles selectivos o van a ser unos aranceles más generales y va a volver a haber, bueno, pues una mayor tensión a nivel internacional y quizá en su cruce con el euro sí que esperamos que pueda volver a caer a esa zona de control de 1.065 y bueno, y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que han vuelto a reducirse las expectativas de recortes de tipos para este año por parte de la Reserva Federal y ya muchas casas de análisis incluso dan solo un recorte de 25 puntos básicos.
Pues con esa idea nos quedamos. Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIG, muchas gracias por este análisis en Mercado Abierto.
Igualmente, muchas gracias.
Y les recuerdo que afrontamos ya esta última menos de media hora antes de comenzar nuestro consultorio de bolsa. Les voy a recordar las formas que tienen de contactar, de hacernos llegar sus dudas. Nos pueden enviar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. También nos pueden llamar al 91-283-3333 o nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050-600. Van a estar con nosotros Gerardo Ortega para responder a esas preguntas en una primera media hora y la segunda media hora va a ser con Carlos Doblado. También vamos a estar en directo, seguimos en directo en nuestro canal de YouTube y también a través de esos comentarios nos pueden hacer llegar sus dudas de bolsa e inversión. A partir de las 6 de la tarde respondemos. Ahora toca mirar al cierre de las bolsas europeas. Vamos ya con ese análisis mientras se ajusta de forma definitiva el cierre de la bolsa con Carlos Ladero, analista de mercado. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué balance podemos hacer de esta jornada en nuestra bolsa?
Bueno, yo creo que jornada de transición, ¿no? Bajamos un pelín, algo menos que los americanos, que últimamente les habíamos ganado la partida. Y bueno, pues seguimos muy por encima de los 13.000, con lo cual, pues yo creo que buen tono, ¿no? El rally ha sido en este primer trimestre que acaba ya, la verdad es que casi histórico, ¿no? Y bueno, pues hay que tratar de equilibrarlo, ¿no? Y sobre todo de consolidarlo.
Vamos con valores protagonistas. Por ejemplo, Repsol ha anunciado esa venta del 49% de una cartera de renovables aquí en España, Schroders Green Coat, por casi 300 millones. ¿Qué le parece esta operación?
Bueno, pues son operaciones que la verdad es que se llevan dando desde hace ya un par de años en el sector energético, el sector renovables español. Yo creo que están pagando precios, la verdad es que más que razonables y creo que son buenas operaciones, ¿no? Yo creo que quizás que Repsol, como otras compañías que están haciendo exactamente lo mismo, empiezan a mirar a otros mercados, ¿no?, que quizás tengan más margen que el español, por lo cual, pues una buena operación.
En Naturgy hay bastante ruido en torno a esos cambios en el accionariado, mientras la Autoopa, por ese 10% del capital, ya tiene el visto bueno de los accionistas. No sé si estaría en este valor a la espera de ver en qué se materializan todos estos posibles cambios o mejor estar al margen.
Bueno, si eres muy muy conservador, tienes que estar en renta variable y quieres algo que no vaya a tener mucha volatilidad en los próximos días, meses, semanas, pues sí, si lo que estás buscando son rentabilidades de doble dígito, piensas que el IBEX va a seguir subiendo, ¿no? Y ese es el camino que crees que va a llevar la renta variable, pues creo que no es el valor, ¿no? Durante el periodo que esté esta Autoopa, pues el valor se va a mover un pelín por debajo, ¿no?, de ese precio.
Vamos con Indra, porque se publica que ya escucha ofertas para vender su división Minsight Payments, ahora se llama Nuec, y que este cambio de marca supone un paso adelante en el proceso de venta, por la que, como decimos, Indra ya escucha ofertas. ¿Hasta qué punto es clave para la nueva estrategia de Indra deshacerse de este negocio?
Bueno, pues yo creo que todo depende yo siempre en estas desinversiones siempre digo lo mismo, ¿no? Depende muy mucho, ¿no?, de para qué vendes, ¿no?, y qué vas a comprar. Al fin y al cabo es quizá la pieza que nos falta. Yo creo que Indra sí que está en ese proceso, ¿no?, de vender pues ciertas divisiones que cree que tiene menos rentabilidad, de comprar otras compañías. El sector defensa hemos visto que está disparado, ¿no?, pero creo que me falta esa información, ¿no?, es decir, el para qué se vende con Indra, ¿no?, y qué se va a comprar con ello, ¿no? Desde luego, si fuera a amortizar deuda o cualquier otra cosa, no me preocuparía. Si es para, como hemos dicho en el plan de negocio, en el último resultado presentó, ¿no?, que su idea es seguir comprando compañías pequeñas, ¿no?, que vayan aumentando ese pulso de tu defensa, pues sería magnífico.
¿Y con qué ojos ve Carlos a Robi tras presentar la compañía objetivos para 2030? No sé si es un plazo que ofrece poca visibilidad sobre los negocios de la compañía.
Bueno, yo creo que el sector farmacéutico es un sector que tiene que funcionar, ¿no? Al final, el health, farmacia, todo lo que tiene que rodear con la salud, ¿no?, son sectores que cada vez tienen mayor peso en las carteras de cualquier inversor a medio y largo plazo, ¿no? La población envejece, con lo cual es una obviedad, ¿no?, que al final estas compañías tienen que hacerlo bien. Y en el caso de Robi, pues como otros laboratorios, vivió mucha volatilidad con tema COVID, ¿no?, y ahora empieza a hacer un flat. Y creo que es el momento, si queremos tener una cartera, como bien dice, ¿no?, en base a esos objetivos de 2030, pues a 5 años vista, yo creo que pues un valor que tendríamos que tener en cartera, ¿no? Si queremos más cortoplacismo, ¿no?, yo creo que es un valor que todavía tiene demasiada volatilidad, ¿no?, para estar tranquilo.
También en el sector Farmamar es noticia por esa propuesta de incrementar el dividendo un 23% hasta casi 14,6 millones de euros. En general, ¿le convence esta compañía, Farmamar?
Pues bueno, volvería a lo mismo, ¿no? Lo que no me convence son compañías que sí que son intensivas en I+D, como es el sector farmacéutico, ¿no?, y lo que se dedica es a pagar dividendo, ¿no?, por hacer más atractiva la acción. A mí, desde un punto de vista inversor, ¿no?, y analista, me preocupan estas compañías, ya que al final, pues bueno, lo que veo es que no tienen capacidad de seguir creciendo, ¿no?, y de seguir investigando, ¿no?, y buscar nuevos fármacos y nuevas líneas de negocio que le permitan crecer. Entonces, bueno, por eso siempre soy bastante reticente, ¿no?, y sobre todo una empresa como Farmamar, que ha pasado por tantos altibajos, ¿no?, que ahora su preocupación se pagar dividendo.
Y por último, Carlos, ¿qué le parece esa ampliación de capital que ha cerrado Prisa por 40 millones de euros? La compañía dice que va a reducir deuda y despeja un acuerdo de financiación, de refinanciación con acreedores.
Bueno, yo creo que es una operación más casi, entre comillas, política, ¿no?, de defensa del uh-huh. actual consejo y accionista mayoritario de Prisa. Prisa, como hemos visto, pues yo creo que ha entrado y lleva siendo mucho tiempo una compañía con un alto componente político, ¿no? Y como digo, esto ha sido un mecanismo de defensa, ¿no? Yo creo que además es una ampliación de capital sin derecho, y entiendo que los fondos que entran pues serán fondos afines, ¿no?, al que es ahora mismo hoy por hoy el CEO de la compañía. Veremos. Yo creo que al final el que vaya a reducir el tramo de deuda no es algo que vaya a surgir o vaya a tener peso dentro de lo que es el negocio de Prisa, ¿no? Como digo, es una operación más defensiva por el control que una operación financiera.
Carlos Ladero, analista de mercado, gracias como siempre por estar en Capital Radio.
Gracias a ti.
Y vamos a repasar el cierre de las bolsas europeas. Vemos al IBEX 35 en negativo, con caídas que rondan el 0,5%. Está por encima, eso sí, de los 13.400 puntos. El resto de plazas europeas también las encontramos en negativo y con caídas que, por ejemplo, en el caso del DAX supera el 1%, el CAC 40 en el entorno de ese 1% de caída. El FTSE 100 londinense aguanta prácticamente plano, aunque también con ligero tono negativo, y el Eurostoxx 50 también retrocesos de más del 1%. Y dentro del IBEX vemos que las mayores caídas de esta jornada son para Grifols, superan el 2%, también en el entorno del 2% de caída vemos a Solaria y a ArcelorMittal. En positivo, lo mejor para Repsol, con subidas de más del 2% tras esa operación que les hemos venido comentando durante todo el programa, esa venta del 49% de una cartera de renovables. Y también vemos en positivo, aunque se aleja más, a Redeia y a Inditex, con subidas que no llegan al 1%. Les recuerdo, a las 6 de la tarde abrimos nuestro consultorio de bolsa con Gerardo Ortega en una primera media hora y con Carlos Doblado en la segunda. Ya nos pueden ir enviando sus consultas, pero antes tenemos espacio de educación financiera.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto con Lucía Martín.
Pues abrimos ya este espacio de educación financiera en Mercado Abierto. Cada semana a esta hora tratamos de aportar nuestro granito de arena en esta materia, explicar conceptos, ofrecer pautas para fomentar precisamente el conocimiento y la independencia financiera. Abordamos cuestiones que puedan aportar en definitiva para esas decisiones económicas de ahorro y de inversión desde una perspectiva siempre informada. Esta tarde vamos a abordar cuestiones como qué pautas hay que seguir para invertir en tiempos convulsos y volátiles como los que estamos viendo ahora mismo, o cómo la inteligencia artificial se podría utilizar en estrategias de inversión y hacerlo de forma correcta. Nos acompaña para ello José Luis Díaz, que es trader y especialista en opciones. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Lucía, buenas tardes.
Y ponemos especialmente el acento en esta cuestión que citábamos lo último, en la inteligencia artificial, porque en las últimas horas la CNMV ha alertado sobre los riesgos de utilizar la inteligencia artificial como asesor de inversiones. Desde hace meses viene vigilando el regulador el uso que hacen bancos, también gestoras y asesores de esta herramienta. ¿Cuál es su visión? ¿Es aconsejable utilizar la inteligencia artificial en materia de inversión?
Bueno, pues me alegro mucho de que me hagas esta pregunta, porque tan solo hace unos días en mi newsletter hablaba de la IA y cómo la puse un problema muy sencillo de resolver, y bueno, un problema que pude resolver incluso un niño y no fue capaz de hacerlo, ¿no? El juego era muy sencillo, era 6-5-4-3 y tenía que conseguir la cifra exacta de 24. Bueno, pues al final no fue capaz. Yo esperaba que hiciera 5 menos 4, 1, 1 más 3, 4, 6 por 4, 24. Uh-huh. Pero no. Entró en un bucle y al final me dijo que 6 por 3 son 24. Uh-huh. Bueno, es un ejemplo del estado actual de la IA. La IA actualmente, para un inversor, puede procesar grandes volúmenes de datos, precios, noticias, casi en tiempo real. Pero, bueno, también puede identificar patrones y tendencias como no lo haría un humano. Puede identificar, por ejemplo, la tendencia, la estacionalidad, el ruido de mercado. Pero la creación de sistemas de inversión tiene sus riesgos. El diseño de sistemas tiene puntos críticos. El más crítico es la sobreoptimización, pero hay muchos más. Y puede que en algún momento de todos esos puntos críticos la IA nos esté metiendo un 6x3, 24 cuando realmente es 6x3, 18 y nuestro sistema en real no funcione. En los sistemas funcionan todos muy bien en testeo, pero cuando pasan a real muy pocos lo hacen bien. Luego, en mi opinión, hace muy bien la CNMV de alertar de los riesgos que tiene la IA para operar sistemas. Uh-huh.
Siempre hay factores, en todo caso, que desestabilizan. Los mercados no son nunca fáciles, pero además hay momentos que son más complicados que otros y más inciertos. El actual, pues lo estamos viendo, es bastante incierto, sobre todo pues por esa actual administración Trump, que es muy activa y sus actuaciones complican el hacer previsiones y el situar un escenario de inversión. En momentos de incertidumbre como el actual, ¿cómo debería actuar un inversor?
Bueno, lo primero es valorar la situación actual en su justa medida. Un inversor no puede tomar decisiones motivadas por el miedo. Los mercados a corto plazo son pura psicología. Si nos fijamos en el S&P 500, en sus últimos 25 años, el retroceso medio que ha tenido es del 13%. El retroceso actual del mercado, el mercado americano me estoy refiriendo, es aproximadamente del 6%. Luego, estamos en una situación que es totalmente normal. O sea, no se puede negar que existen problemas, enfriamiento de la economía americana, por ejemplo, o la política de aranceles que seguramente nos va a traer un repunte en la inflación, pero en mi opinión es un buen momento para generar ingresos con la venta de opciones, y un perfil muy conservador puede aplicar como mucho coberturas parciales.
El actual, no sé si es el peor momento en décadas para mantener además los ahorros parados en una cuenta, que esto siempre se alerta sobre ello, de que no se dan rendimiento, pero no sé si con las condiciones actuales es incluso un momento todavía peor.
Pues sí, seguramente sea uno de los peores momentos de la historia para tener el dinero parado. El dinero a la vista pierde valor debido a la inflación, y solamente hay un modo de evitarlo, que es a través de la inversión. Si vemos un ejemplo muy sencillo, el dinero parado en una cuenta de inflación al 2,5% a 10 años, bueno, 2,5% es un dato bastante conservador. Tenemos que recordar que hace 3 años la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos, estábamos a niveles del 8%. Pues si lo comparamos, esa cuenta, ese dinero parado en la cuenta al 2,5% con dinero invertido en el S&P 500, por ejemplo, al 7% durante 10 años, y luego nos vamos 10 años después para comparar qué ha pasado, pues vemos que ese ahorrador que tenía sus ahorros en la cuenta ahí parados han perdido aproximadamente un 30% de valor adquisitivo, mientras que el que había invertido en el S&P 500 pues ha conseguido prácticamente un 100% de rentabilidad. Es comparar 100% de rendimiento con 30% de pérdida. Bueno, es un ejemplo que ilustra muy bien la diferencia entre tener parado el dinero o invertido.
A tener eso muy en cuenta, y es que quizás nos sorprendemos del porcentaje de ciudadanos que mantiene parado su ahorro. ¿Es por falta precisamente de esta materia que estamos tratando, de educación financiera?
Bueno, es cierto que la educación financiera no se enseña en los colegios, y la verdad que es una lástima. Igual que se enseñan, no sé, capitales mundiales, ríos, cadenas montañosas, se debería enseñar educación financiera. No todo el mundo necesita ser un experto en finanzas, pero sí es necesario saber lo básico: cómo se construye un plan de ahorro, la inflación, tipo de interés, qué es el interés compuesto, cómo leer un folleto informativo de un fondo, qué es el alfa de un fondo, cómo hace un fondo, cómo se comporta un fondo respecto a una referencia, la estructura de comisiones. Bueno, son algunos conceptos básicos pero que si lo supiéramos desde el colegio, bueno, pues nos vendría a todos muy bien. También existe un poco de, no sé cómo llamarlo, pereza a la hora de comenzar a entender las finanzas personales. Alguna vez, sobre todo recuerdo en el año 2022, que bueno, con los tipos de interés que estaban al 5%, pues en Europa y en España también, pues los bancos ofrecían un 2,5% o un 2% de rentabilidad. Bueno, pues hay una estrategia con opciones que se consigue capturar todo el tipo de interés, en este caso el 5%. Bueno, yo esa estrategia se lo hablé con varios amigos para que la implementaran, y al final, ¿cuántos la hicieron? Pues prácticamente ninguno. Nos tenemos que dar cuenta que el dinero forma parte de nuestra vida y tenemos que saber gestionarlo, y bueno, y como el dicho, ¿no?, el dinero no da la felicidad, pero lo que sí es seguro que nos va a dar es libertad. Y si tenemos libertad, vamos a hacer las cosas que más nos gustan y seguro que vamos a ser más felices.
Pues importante a tener eso en cuenta, no da la felicidad, pero da libertad, que aporta bastante a esa felicidad. El oro, vamos a mirar al oro, que es considerado el activo refugio por excelencia, así lo viene demostrando desde luego en los últimos meses, lo estamos viendo con una subida fulgurante. ¿Es de los que piensa que hay que tenerlo en cartera como fondo de armario básico para un inversor?
Bueno, el oro lo está haciendo bien por, bueno, creo que habrá tenido en el último año una rentabilidad en torno al 40%. Lo está haciendo bien porque la inflación no está controlada, se espera un recorte de tipos de interés, el dólar ha retrocedido durante el año aproximadamente un 5%, Bueno, y estos tres factores, que son los drivers del oro principalmente, hacen que su cotización se impulse. El oro es uno de los activos que más división crea entre los inversores. Los que están en contra achacan que es un activo que no genera renta, como puede ser, por ejemplo, los dividendos en las acciones o los cupones en los bonos. Los que están a favor dicen que es un activo que te refugia de la volatilidad y que te protege contra la inflación. Bueno, yo estoy en el grupo de los segundos. Me parece un activo muy seguro y además soy capaz de ingresar primas con la venta de opciones, que son una especie como de dividendos o cupones. Además, el oro forma parte de las carteras, de muchas carteras de indexación, ¿no? Estoy pensando en la cartera permanente, que tiene prácticamente, bueno, tiene un 25% de peso, ¿no? Uh-huh. Bueno, en resumen, para mí el oro es un activo que me gusta mucho y que tengo en cartera habitualmente.
Uh-huh. ¿Y cuál es, piensa que es la mejor opción para que un inversor particular pueda acceder a esta inversión en oro?
Bueno, lo más importante que tiene que saber un inversor, que el oro es un valor refugio que mantiene el valor a largo plazo. Y luego no existe una mejor manera de invertir en el oro. Cada tipo de inversión tiene sus características diferentes y debe estar adaptada a cada tipo de inversor. Invertir, por ejemplo, invertir en oro físico, es cierto que ofrece la propiedad directa, pero implica costes de almacenamiento, problemas de seguridad y luego tiene una menor liquidez. Para mí la liquidez es muy importante. Sin embargo, los ETFs de oro, en cambio, son más líquidos, son más accesibles y luego tienen costes mucho más bajos. Mi preferencia es a través de los ETFs porque me permite gestionarlo como si fuera una acción. Y puedo hacer operaciones de cobertura, puedo generar ingresos, pero al final cada inversor debe decidir según su perfil.
Perfecto. Hablando de pequeños, precisamente inversores, de minoristas, ¿cómo deben observar lo que hacen los grandes inversores? ¿Qué lecciones deben extraer?
Bueno, cada gran inversor tiene su forma propia de invertir y la verdad es que se puede aprender mucho de ellos. Pero es muy difícil copiar directamente porque cada persona tiene un estilo de inversión y quizá no sea exactamente el tuyo. Lo que tienen en común principalmente todos los inversores, los grandes inversores, es que tienen una visión a largo plazo y luego que tienen unas carteras muy diversificadas. La realidad actualmente es que nunca ha sido más fácil copiar a los grandes inversores. En Estados Unidos existen los formularios trimestrales 13F, que en estos formularios cada gran gestor tiene que indicar cuáles son sus posiciones en acciones, el valor de mercado de esas acciones, en las nuevas compras o ventas que ha realizado en el trimestre y también, muy importante, sus posiciones en opciones financieras. Uh-huh. Algo que ya es común entre los grandes inversores es el uso de opciones financieras. Con el uso de opciones consiguen comprar, por ejemplo, una acción con rebaja, mucho más barata, consiguen cubrir una opción ante retrocesos de mercado, también consiguen generar ingresos de una manera constante, como si fuera una especie de dividendo, podríamos decir. Bueno, pues esas tres cosas que acabo de enumerar, comprar más barata, cubrir y generar ingresos, lo consiguen con los dos tipos de opciones que hay, que son call y put, que la mayoría de los inversores, sobre todo los que se inician, pues bueno, esos conceptos no los conocen. Además, estos conceptos son muy importantes y dan nombre a mi escuela, opciones call y put. Grandes inversores como Buffett, Simon, Soros, han utilizado opciones. Pero al final da igual si te llamas Buffett, te llamas Soros o seas un inversor anónimo con opciones. Al final compras más barato, puedes cubrir y puedes generar ingresos. Bueno, esto de las opciones es un campo muy amplio y creo que se podría hablar en otro momento, ¿no? Porque es un tema que va a parar mucho.
Importante en todo caso ese mensaje que hay que tener cuidado al tratar de copiar y replicar a los grandes inversores. Y es que desde su experiencia de 25 años como profesional en el mundo de la inversión, ¿qué ideas concretas o qué aprendizajes le han ayudado más que ha visto hacer a los grandes inversores y de qué nombres habría aprendido más?
Bueno, creo que es común en todos los inversores que admiramos a Buffett, que, bueno, yo creo que es el 100% de los inversores. Pero mi perfil es un poco más cuantitativo. Las dos personas que más admiro dentro del mundo del trading y la inversión son Gene Simmons, que en su fondo Medallion consiguió rentabilidades superiores al 60%, aplicando únicamente un enfoque basado en modelos matemáticos y estadísticos. Y también, este es menos conocido, Ed Thorpe, que en su fondo Princeton Newport fue el primero en desarrollar un método para valorar instrumentos financieros similares a lo que hoy conocemos como opciones, logrando también rentabilidades consistentes del 20% anual durante prácticamente también 20 años. Bueno, pues la capacidad de innovación y de buscar y explotar ventajas, tanto de Simons como de Thorpe, siempre me ha parecido algo fuera de lo normal y de ahí mi admiración por ellos.
Uh-huh. Vamos con los errores más comunes. Se habla, ¿no?, de aciertos, de aprendizajes, de cosas que sí hay que hacer, pero ¿cuáles pueden ser los errores más típicos que hay que evitar cuando se invierte y que usted ve que más se cometen?
Bueno, yo diría, sobre errores yo diría que hay dos. ¿Vale? El primero es, debes conocer tu perfil de riesgo. Esto te va a ayudar mucho a elegir productos que se ajusten a tu tolerancia del riesgo. No es lo mismo, no puede invertir igual una persona que tenga un perfil muy conservador a una persona que tenga un perfil muy especulativo. Cada persona, cada inversor, siente las pérdidas de una manera diferente y particular. Ese sería el primer error. El segundo error es lo que ya hemos hablado, es tener una educación financiera suficiente para entender los productos en los que vas a invertir. Uh-huh. Por ejemplo, si vas a invertir en un fondo de inversión, pues hay algunos parámetros que son muy importantes para revisar. Por ejemplo, máxima pérdida en todo el histórico, estructura de comisiones, rentabilidad de los últimos 3 o 5 años comparado con una referencia. Bueno, estos son los errores de inversión que, en mi opinión, hay que evitar. Primero, conocer tu perfil de riesgo, que es algo fundamental, y luego tener la educación financiera suficiente.
Uh-huh. ¿Se confunde a medida trading e inversión, también ya que estamos hablando de errores?
Bueno, pues respecto al trading, quería mencionar algo que creo que es muy importante. Uh-huh. Muchas veces se piensa que los traders son unos locos que juegan con sus ahorros como si fuera un casino, ¿no? Es cierto que solamente el 10% de los traders son rentables, es una estadística que se maneja normalmente, pero también es cierto que solo el 10 o el 15% de los fondos de inversión baten a sus referencias. Uh-huh. Dentro del mundo del trading, y ahora me estoy centrando en sistemas con opciones y sistemas automáticos, existen formas de operar de una manera muy segura, son muy rentables y que se adaptan a cualquier perfil de riesgo. Uh-huh. Volviendo a tu pregunta, en que a veces se confunde el trading y la inversión, para mí hay dos grandes diferencias. Por un lado, es el horizonte temporal. En el trading va de segundos, minutos, hasta semanas como máximo, y luego la inversión tiene un enfoque más a largo plazo, años, incluso décadas. Y luego el análisis que se utiliza para seleccionar operaciones en el trading se basa básicamente en datos cuantitativos, en modelos estadísticos que te permiten aprovechar cualquier pequeña ventaja. Uh-huh. Sin embargo, la inversión se suele apoyar en análisis fundamental de una empresa, sus ingresos, sus beneficios, si tiene deuda o no la tiene, en su crecimiento. Lo más importante, tanto si eres trader o si inviertes, es que el sistema que elijas se debe adaptar a tu perfil de riesgo. Eso es lo fundamental. Si eso lo consigues, todo va a ir bien. Si no lo consigues, seguramente vaya mal.
Pues con esas ideas nos quedamos. José Luis Díaz, trader y especialista en opciones, muchas gracias por acercarnos todos estos detalles en este espacio de educación financiera aquí en Capital Radio Mercado Abierto.
Muchas gracias a vosotros.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.